Y resulta que también le encantaba la radio cuando era pequeño. Pero lo de reinventarse, lo de hacer que gire la vida hacia otro camino que no esperas, eso, en eso él es un profesional, en hacerse más fuerte. Y esto es lo que hizo Enamed. Nació en Las Palmas de Gran Canaria. En 1987 se trasladó a Marruecos después y al mismo tiempo perdió la vista por culpa de un glaucoma. Cualquier persona podría decir que ahí, pues, uno se para y dice: ay, Dios mío, ¿qué es lo que hago? Pues él se volvió a Marruecos porque allí no estaba permitida la escolarización de niños con discapacidad visual. Se refugió en la natación y, brazada a brazada, ha conseguido llegar a los Juegos Paralímpicos con 2 bronces en Atenas, 4 oros en Pekín y 2 platas y 1 bronce en Londres. Y ahora te dice cómo motivarte por si tienes un día un poquito bajo.
Bueno, yo soy Enamed y la verdad es que vengo de un entorno en el que no había demasiada estimulación, un entorno en el que yo no creía en mí mismo porque me contaron que ser ciego iba a ser un problema en mi día a día, iba a ser una dificultad y hubo un momento en el que tuve que tomar una decisión y empezar a cambiar, porque creo sinceramente que o nosotros nos movemos y cambiamos y damos un paso adelante o nadie vendrá a hacerlo por nosotros.
Estoy dejando sonar estos acordes de guitarra porque estoy viendo a Enamed que está prácticamente siguiéndolos con los dedos a ritmo, porque a ti la guitarra eléctrica, Enamed, como que te gusta, ¿verdad? Buenas noches.
Buenas noches, me encanta.
O sea que de
Este es
fondo,
un
perfecto.
temazo. Smoke
Hombre,
on the Water
por favor.
es brutal.
No te podíamos recibir de otra manera. Bueno, se me ocurrían miles de formas de recibirte, pero claro, bueno, te tienes que decantar por una, porque al final en eso consiste tomar decisiones, ¿no? Y hacer elecciones en la vida.
Sí, porque incluso cuando no tomamos ninguna decisión, ya estamos tomando una decisión. Y me alegro de que hayas tomado esta, porque este es un temazo.
Ole, ole. Enamed, que ahora mismo realmente motivas a tantísima gente. ¿Tú te has dado cuenta de que tu historia realmente le ayuda a la gente a salir adelante?
Pues fíjate que durante años no me estaba dando cuenta. De hecho, no sé, ni siquiera lo reconocí cuando alguien me lo decía. Pero desde que ya me he centrado mucho más en mi trabajo, me retiré de Londres, en Londres de los Juegos Paralímpicos, de ser deportista de élite, me dedico ya en exclusiva al coaching y a la formación. Y la verdad es que es una maravilla luego recibir emails y mensajes de toda la gente con la que vas trabajando. Es muy, muy apasionante.
Y cuando tenías 8 años, parece que la cosa suena así: te caíste por casa y al levantarte de repente no veías nada. Esto suena así tal cual, pero realmente, ¿cómo fue la historia?
Pues realmente es que yo no podía hacer movimientos bruscos porque se me podía desprender la retina causada por el glaucoma, que lo has dicho muy bien. Y un día, pues como siempre, mi madre me echó la bronca. Y nada, yo me levanté, cerré los ojos y... O sea, me tumbé y cerré los ojos. Y a los 5 segundos, cuando volví a levantar la cabeza, pues ya no veía nada.
¿Y qué le dices a tu madre en ese momento?
Mamá, que no veo.
Bueno, claro, lo evidente, ¿no? Pero
Claro, pero...
era totalmente cierto. ¿Y tu madre qué te dice? ¿Cómo que no ves?
Pues como yo tenía una retina muy sensible a la luz porque ya estaba muy delicada y cada vez que había contraste dejaba de ver, o sea, me deslumbraba. Se preocupó, no demasiado, pero se preocupó. Dijo, bueno, hijo, a ver si se te pasa y ya vemos. Y no se me pasó y al final fuimos al hospital y efectivamente se me había desprendido la retina.
O sea, que cuando llega el diagnóstico oficial en el hospital, ¿qué es lo que uno piensa? Porque eras muy pequeño.
Yo no me enteré de nada. No
Tal
enteré
cual,
de
¿no?
nada porque mi madre salió y actuó con total normalidad y naturalidad. Y yo lo que me di cuenta a lo largo de los siguientes días es que el dolor había desaparecido. Porque en los 2 años anteriores el dolor de ojo me había acompañado de forma constante. Es como si te clavasen una aguja ahí en
Uf.
los ojos. Y es un dolor muchísimo peor que el de muelas. Y la verdad es que de repente era el alivio. Me alegré más porque se me había quitado el dolor y ya no tenía esos mareos causados por el dolor de ojos que por el quedarme ciego.
Claro, porque terminaba ese dolor, por lo menos, ¿no? Que
Sí.
era lo que en ese momento más molestaba. Pero, ¿y tu madre dices que lo tomó con naturalidad?
Luego me he enterado al escribir el libro que he tenido que preguntarles que lo pasaron muy mal, tanto ella como mi padre. Especialmente mi padre fue muy duro para él, fue un golpe. Pero lo pasaron muy, muy, muy mal. Pero ellos decidieron actuar con normalidad y transmitirme que era algo normal y que yo, bueno, al fin y al cabo era un niño que se había quedado ciego, pero seguía siendo el mismo niño.
O sea que realmente ahí hay una historia de unos padres que están sufriendo, pero que se van a ocupar de que su hijo sea feliz y que ya que sufren ellos, que el niño no sufra, ¿no?
Efectivamente, porque lo que entendía mi madre es que, y ha tenido razón posteriormente, que ella no podía influenciarme, que yo tenía que seguir viviendo mi vida y sobre todo lo que me dijo un día, dice, tú tendrás que espabilar porque yo no voy a estar aquí toda la vida para cuidarte. Y la verdad es que ha sido mano de santo.
¿Cómo espabilaste? Porque esa frase sí que te queda para siempre, ¿eh?
Totalmente. Totalmente. Luego ya cuando me mudo a Estados Unidos, le he dicho, mamá, que en 2 semanas me mudo a Estados Unidos. Me ha dicho, hombre, ya sé que te dije que fueras
Pero
independiente,
tampoco te
pero
vuelvas
tampoco te
loco.
pases. Pues al principio, los primeros meses, tuve una gran ayuda por parte de una técnico de la ONCE que se llama Maika Cruz, que la verdad es que me enseñó todo. Me enseñó a caminar con el bastón, me enseñó a vestirme correctamente, a utilizar los cubiertos y sobre todo, recuerdo todavía que ella me decía, entra en la tienda y pregúntales qué hay y pide. Y digo, ¿pero cómo le voy a preguntar que me lea todo lo que hay en el mostrador? Y me dijo, tienes que aprender a preguntar. Porque tú como ciego no vas a ver lo que hay. No puedes tener vergüenza de no atreverte a preguntar. Y también ha sido de esas cosas fundamentales porque luego creo que he preguntado demasiado en mi vida. Y posteriormente a estar con Maika ya me enviaron a un colegio internado de la ONCE donde tuve la oportunidad de compartir con otros compañeros y aprender muchísimas cosas que me han resultado luego muy útiles.
O sea que, por ejemplo, esta típica escena de cuando uno entra a una tienda, ¿no? Y nos viene pues uno de los dependientes y nos dice, ¿te puedo ayudar en algo? Esto que a muchísima gente le molesta en Ahmed, porque es como, no, 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 si solo estaba mirando a mí, déjame en paz. Claro, para ti esa pregunta realmente es necesaria. Tú a él le dices, sí, necesito que me digas cuatro cosas.
De hecho, también te voy a decir que a mí me vienen menos de lo que vienen cuando estoy con otra persona. Y eso me ha llamado mucha atención. Luego me he dado cuenta que a muchos tenderos, o sea, muchos dependientes, cuando te ven entrar, a veces no saben cómo dirigirse y se bloquean. Pero yo estoy encantado. En cuanto viene, digo, sí. Estoy buscando tal o estoy buscando un polo con este color, si me puedes ayudar a encontrarlo. O sobre todo en los supermercados, es que es. No te puedes ni imaginar la gran ayuda que es, pero curiosamente recibes muchas veces más ayuda del resto del público que que el de los propios dependientes. Y eso ocurre sobre todo en alguna gran superficie conocida que está por toda España.
La verdad es que yo en el propio metro, en el metro de la capital de España, en Madrid, me he encontrado situaciones y veo que la gente no sabe muy bien cómo actuar, ¿no? Porque no quiere avasallar, no quiere pecar en exceso, porque un señor un día me dijo, es que a lo mejor se sabe el camino de sobra que lo hace todos los días y se enfada. Y yo le dije, bueno, pero pues ¿cómo se va a enfadar por querer ayudarle? Pues ya le dirá, oye, que me sé el camino de memoria, ¿no? Al final, ¿cómo uno puede actuar con alguien que no ve y está en medio de un andén? La ayuda nunca sobra, ¿no, Enamed?
No, y yo creo que muchos ciegos tienen que aprender a responder de mejor manera cuando se les ofrece ayuda, porque me consta y lo sé y lo he visto de compañeros que no lo hacen. Yo hay veces que voy a cruzar o estoy en algún sitio que sí me conozco y viene alguien a ofrecerme ayuda y digo, no, no, no se preocupe, porque yo entiendo que el ser amable con esa persona el día de mañana ayudará a alguien que lo necesite realmente, porque yo he estado en situaciones de estar de pie a punto de cruzar la Castellana y no te ayuda nadie. Y la gente está ahí, te ve esperando el semáforo y cruza. Y entonces, en ese tipo de situaciones, desearías con toda tu alma que alguien te ayudase. Yo creo que es muy importante el no actuar de forma drástica. Eso por una parte. Y luego la segunda, que es por parte de la gente que sí que ve, el acercarte a una persona y decir, ¿necesitas ayuda? Y si te dice que no, pues ya está, pues
Pues ya
no la
está.
necesita. Lo que no hay que hacer nunca, y a mí eso me resulta francamente incómodo porque es invasión del espacio, ¿no? Cuando viene alguien, te agarra por el codo y tira.
Sí,
Y es,
te lleva.
sí. O a veces, sobre todo, lo que eso sí que se me cruzan los cables cuando agarran el arnés de la perrita guía, porque ella se bloquea, no sabe qué está pasando, se asusta y ese susto luego a mí sí que me cuesta un disgusto porque ella lo pasa muy mal después.
Perrita que está aquí en el estudio en la noche de COPE, sí, de trasnochadores.
Sí, sí.
¿A quién te has traído? ¿Cómo se llama?
Adel.
Adel, aquí está tirada porque el suelo está fresquito, ¿eh? Y tiene un calor ahora mismo que está súper a gusto. Pero ¿en qué ocasiones tú eliges acompañarte de Adel o ir con un bastón? Más o menos, ¿cómo organizas eso?
Realmente ahora, al principio cuando me dieron mi anterior perrita guía, Geyla...
Sí.
Alternaba muchos días con el bastón, sobre todo cuando iba a algún sitio que yo pensaba que ya no podía adaptarse. Con Adela ha sido todo tan natural, tan fluido en muchos aspectos, porque desde que me la dieron estuvimos viajando sin parar. Y luego además hay un factor importante en Adela, es que fue criada en la cárcel el primer año,
uh-huh.
en una cárcel americana. Entonces su tolerancia al ruido y su tolerancia al estrés causado por el ruido y la gente y todo esto... Me ha ayudado, nos ha permitido el estar en muchas más situaciones. Entonces está conmigo, te podría decir que el 100% del tiempo, prácticamente.
Que ella ha vivido mucho también, ¿verdad?
Ay, si nosotros supiéramos.
Ay, Adel, bueno. Oye, ¿cuándo decides nadar? Porque esa es tu pasión, la natación. ¿Cuándo decides que te has quedado ciego, pero que vas a seguir haciendo cosas?
Pues empieza como una actividad extraescolar junto al piano...
Cuando anda, estaba ¿qué dices?
En el, sí, cuando estaba en el internado de la 11 y fue, me iba a apuntar solamente a piano, pero fue porque el resto de niños se reían de que yo no sabía nadar.
¿Se reían en plan en serio? ¿En AMEP? O sea,
sí, decía,
risa de esta...
De niño, pues risa de niño, qué pringao que eres, que tienes miedo al agua y no sabes nadar. Y claro, como yo siempre he sido bastante picado en mi vida...
Eres un poco McFly, ¿no? Me has llamado gallina
sí,
y te picas.
Total, con los años he ido aprendiendo a controlarlo y decir, pues sí, sí que lo soy, no me apetece hacerlo. Pero la verdad es que de niño y de adolescente era muy... ¿Cómo que no puedo? Y me tiraba. Y la verdad es que descubrí que la piscina era el sitio donde me sentía más cómodo cuando ya aprendí a nadar. Y en la adolescencia se volvió una parte fundamental de mi vida porque era el único lugar donde podía desarrollarme. Entonces, claro, ahí fue donde empezamos a entrenar 2 horas, luego 4 horas, hasta que fui a mi primer mundial en Argentina en el 2002 y empezamos a entrenar ya 7 horas.
¿Te sentías protegido en el agua?
No, me sentía libre.
¿Te sentías libre?
Libre.
Fíjate qué palabra, ¿no?
Sí,
qué cosa tan...
No hay obstáculos. Tú sabes que hay 50 metros, 2 corcheras, o 25 metros, 2 corcheras, cuenta las brazadas para no reventarte el dedo, que tengo las articulaciones de los dedos destrozadas, y ya está. Pero te sientes libre, te puedes hundir, puedes ir por el fondo, puedes ir por la superficie, puedes hacer lo que quieras.
Y si te cansas, puedes hacerte el
muerto.
Pero, y tu familia, por supuesto, apoyándote, ¿no? O sea, ellos... si la cosa se ponía seria y el niño nadaba más hasta llegar al mundial, tu familia adelante.
Sí, de hecho todavía recuerdo una escena, yo entré un día en la cocina, estaba mi madre, creo que estaba fregando los platos.
Sí.
Digo, oye mamá, que es que me ha preguntado el entrenador que si el lunes puedo ir a entrenar a las 6 de la mañana, que tengo que coger el autobús de las 5:30. Me dijo, ¿te puedes hacer el desayuno tú solo? Sí. ¿Puedes coger el bus tú solo? Sí. Pues si quieres ir.
Hombre. No, si, mientras no me, o sea, despiertes, ¿no?
Nunca, no ha habido ese apoyo de vamos a todas las competiciones y el hijo es nadador y hay que preocuparse porque sea nadador y hay que cuidarlo, sino todo lo contrario. De hecho, muchas veces han apoyado más los estudios que la natación, pero siempre me han dado la libertad de hacer lo que yo creía era conveniente para mi vida, siempre y cuando mantuviese el ritmo en los estudios.
Claro, claro, ese es el apoyo al que me refería, ¿no? El apoyo en el que uno se normaliza y dice, claro, hijo, tú haz lo que quieras, que nadie te ponga barreras.
Efectivamente, y mi madre, vamos, cuando le decías es que creo, mamá, que no voy a ser capaz. Madre mía, la diatriba que te caía.
¡Hola! Entonces... Que se sentaba contigo y ¿cuánto duraba el speech, más o menos?
Pues tranquilamente media hora en adelante. Y la verdad es que fue fundamental, fundamental.
Fundamental esas charlas de madre sentados en la mesa diciendo, hijo, que tú puedes con todo, que nadie te quite la ilusión. Y llegas a los Juegos Paralímpicos de Atenas. ¿Qué sentiste cuando supiste que sí, que era una realidad, que ibas a participar?
Pues la verdad es que me quité un peso encima. Me alegré muchísimo, pero más bien me quité un peso encima. La verdad es que la natación ha aprendido a alegrarme y a disfrutarla con los años. Al principio era un deber.
Uh-huh.
Y era mi deber hacerlo lo mejor posible, porque con el entrenador, pues eso era lo que había y punto. Y cuando llegué a Atenas, pues 10 días antes, el 1 de septiembre o el 31 de agosto del 2004, me partí un dedo con una puerta giratoria, con lo cual me tuvieron que poner una escayola durante 10 días. Y luego cuando llegamos a Atenas el 10 de septiembre, seguí con la escayola de resina, que era mucho más ligera, entonces me permitía nadar. Y claro, te la quitan el día de la inauguración, un viernes, tienes que nadar un domingo, la prueba que has entrenado todo el año, tienes 17 años, estás más perdido que Tarzán en un geranio. Porque claro, de repente sales y pasa de haber las decenas de padres en las gradas a estar eso con miles de personas y ganas un bronce por una centésima. Y la verdad es que cuando ganas un bronce por una centésima me alegré mucho, pero fue una victoria agridulce porque el que quedó cuarto era mi compañero de equipo y muy amigo, que además fue un apoyo fundamental cuando me rompí el dedo. Y él era sus últimos juegos, o sea que si no ganaba esa medalla, ya se quedaba sin medalla. Y la verdad es que fue una sensación muy, muy, muy curiosa. Pero la segunda medalla, la del 100 mariposa, esa, se me alegré, no te puedes ni imaginar.
Ese ya estaba pletórico.
Pero vamos, no te puedes ni imaginar. Encima en 100 mariposa.
Bueno, pero y entonces, si estabas pletórico en ese momento, cuando ganas 4 oros en Pekín, ahí cómo estabas?
Muy distinto.
Claro, es que pasan los años, ya no tienes 17, ya es otra edad.
Ya son 21, pero fundamentalmente lo que ocurrió es que a los 19 años yo toqué fondo con el tema de la ceguera, porque a pesar de lo que me decía mi madre, odiaba el hecho de ser ciego.
Claro.
Yo siempre decía, ¿por qué me tengo, por, pero ¿por qué narices tengo que ser yo ciego?
¿Por qué me ha tocado, no?
Claro, ¿por qué tengo que ser yo y los demás no? ¿Por qué yo no puedo ligar igual que los demás? ¿Por qué no puedo interpretar las miradas como otros? ¿Por qué no puedo aprender la técnica como otros? Y cuando tocas fondo, y fondo es tocar fondo de verdad, que imagino que muchos de los trasnochadores en algún momento lo habrán vivido, porque la gente que escuchamos la radio de noche, algunos hemos tenido esos momentos oscuros, oscuros, oscuros,
Sin duda.
es cuando de repente te das cuenta que necesitas un cambio en tu vida. Entonces, cuando gané las cuatro medallas en Pekín, venía de hacer un proceso de transformación personal que se tradujo en transformación deportiva, porque obviamente me convertí en un mejor nadador, un mejor deportista, y ahí están los resultados, con los 4 horas, como dijiste, y los 2 récords del mundo. Pero fundamentalmente lo que pensé era esa euforia, sí, el estar pletórico de alegría, porque por fin lo has conseguido, esa libertad de decir, ya libero una presión de estar visualizando las pruebas, porque decir mariposa para Pekín lo visualicé 16.000 veces. Pero sobre todo lo que sientes es un profundo agradecimiento. Un agradecimiento hacia todas esas horas de esfuerzo, un agradecimiento hacia las personas que te han ayudado a llegar hasta ahí y un agradecimiento sobre todo a uno mismo, decir gracias por tener el coraje de meterte en este camino y sobre todo gracias por abandonar la autolamentación.
Sí, porque la autolamentación realmente, ¿cómo se sale de ahí? Porque tú lo has dicho, ahora hay trasnochadores que están en ese momento, ¿no? Y están aferrados a lo que tú digas. Ahora mismo, cualquier palabra que tú puedas decirles, seguro que les convence. ¿De dónde se saca o cómo se hace para salir de esa autolamentación?
Yo creo que todos los que estamos conectados en la radio podemos estar agradecidos de una cosa y todos estamos agradecidos de lo mismo en común, y es de que seguimos vivos. Eso para empezar. Y a partir de ahí, la única forma de no afrontar esa autolamentación es pensar para empezar por qué tenemos que dar las gracias. Es decir, tienes salud, genial. No tienes salud, pero tienes recursos, genial. No tienes recursos ni tienes salud, pero estás en un hospital porque estás en un país que se puede permitir. En fin, quiero decir que cuando uno empieza a pensar en por qué cosas puede estar agradecido, es decir, la mente tiene ese poder. Hay gente que les llevas a una comida extraordinaria con gente extraordinaria y dice, pues el pan estaba frío, pues el vino no me ha gustado. Y siempre encuentran algo negativo. Pero es la misma mente que siempre puede encontrar algo por lo que estar agradecido. Y a partir de ahí hay que tener una cosa muy, 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 muy clara. En esta vida todo pasa. Los buenos momentos se acaban y los malos momentos se acaban. No se ha inventado ningún mal que dure toda la vida.
Y por tanto, ese giro a tu vida que le diste, ya no solo del deporte, sino cuando decides que vas a dar consejos, que vas a ser coach deportivo, ese giro
Bueno.
¿cómo fue?
Realmente te das cuenta de que no puedes darle consejos a nadie, puedes explicar herramientas, porque al final lo que hablábamos antes del agradecimiento es una herramienta. Pues básicamente fue porque cuando terminé Pekín me di cuenta que lo que yo había aprendido a base de leer cientos de libros, porque tenemos la suerte que tenemos un lector de pantalla que lee la pantalla del ordenador o del móvil y un libro de 300 páginas en una tarde o un poco más, te lo ventilas. Me di cuenta que yo había tenido que recopilar muchísimos conocimientos que si se estructuran, podría ayudar a otra gente. Y fue cuando descubrí el coaching. Y pues quise ser coach, me hice mi máster, me hice mis horas, empecé a trabajar. Y con los años vas aprendiendo y vas incorporando nuevas técnicas. Pero cuando dejé la natación, en el 2012 fue cuando ya me volqué al 100% y quise aportar algo, porque creo que está muy bien pedir ayuda y yo tengo la suerte de que la gente me ayuda muchísimo cada día, pero creo que tenemos que aportar algo a la sociedad.
Pero hay algo que tiene el agua, ¿no? En Amedi, aunque estés ahora mismo en lo del coaching, hay algo que te va siempre a tirar hacia el mar, ¿no? En este caso, próximamente, ¿en qué te has metido? ¿En qué aventurilla estás ahí metido?
Pues mira, es que va a ser un año curioso porque llevaba sin nadar 3 años y hace 3 meses cruzamos el estrecho de Gibraltar a nado y ahora la semana, los próximos días, embarcamos en un velero para hacer el Camino de Santiago a vela. Y yo sé lo que muchos oyentes estarán pensando, venga, hombre, Camino de Santiago a vela. Pues me he sorprendido porque va a requerir muchísimo más trabajo de lo que yo pensaba. Porque cada singladura de un puerto al otro pueden ser 8 o 10 horas o las que el viento dictamine. Y además yo creo que lo bonito de la vela es que reúne o aúna muchos de los conceptos del coaching de los que hablamos, que al final es trabajo en equipo, el cómo convivir con los demás, cómo gestionar tus emociones para no reventar al otro al tercer día y tirarlo por la borda. Y sobre todo el marcarse objetivos y planificar. Entonces, tengo muchas ganas, pero aparte, es que aparte de disfrutar de la radio cuando era adolescente y cuando era niño, me encantaban las historias de piratas. Entonces, para mí es como por fin
Toma, por
estar en la
fin.
cubierta de un velero.
Vas a estar en la cubierta de un velero, espero que no te encuentres a ningún pirata, de verdad, porque no son muy simpáticos, ¿eh?
Bueno, si me encuentran algún pirata tuerto, yo ya le llevo ventaja, así
El
que.
sentido del humor en Amed, eso también, ¿no? Eso también es importante. Que por cierto, en Amed ha dicho lo de que a él también le gustaba lo de la radio, porque tú también te montabas en tu casa, parece ser, algún que otro programilla, ¿no?
Sí, lo que pasa es que las canciones que elegía, ahora me doy cuenta con los años que no debían de ser las más apropiadas para el programa, pero sí, la verdad es que éramos un grupo de amigos que teníamos afición por la radio, algunos han seguido haciendo podcast y siempre ha sido mi espina clavada.
Venga, ¿qué canción le pondrías ahora si tuvieras que hacer ese programa? Así, para irnos.
Wow. Pues no te sabría, joder, me has puesto en un aprieto ahora, ¿eh?
Un rock seguro, ¿no? Algo así.
Hombre, me gusta mucho, y es una canción que escucho de hecho bastante, de Give Me Shelter de los Rolling. Esa es una canción que me gusta mucho, mucho, mucho.
Pues si te gusta mucho, los trasnochadores lo único que hacen aquí es cumplir deseos, aparte de escucharte. Así que, Enamed, ha sido un placer conocerte, que
El
tengas
placer ha sido mío.
suerte y que seas libre como siempre lo has conseguido ser. Gracias.
Muchísimas gracias y gracias a los oyentes.
Cristiano.